Buenos días. La escritura será leída en esta mañana desde capítulo 12 de Hebreos, desde versículo 18 al versículo 29. Hebreos 12, versículo 18 al 29. Si se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo, que Moisés dijo: «Estoy aterrado y temblando». Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a las miriadas de los ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo: «Aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo». Y esta expresión, «aún una vez», indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos en esta mañana. Antes de comencemos esta mañana, oremos, por favor. Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables y aceptables a ti, Señor, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Bueno, se nos ha recordado en esta mañana que vivimos en tiempos sociales, políticos y de maldad económica, que podemos ver que son cosas muy terribles en esta cultura, y es difícil oír estas cosas en un domingo de Acción de Gracias cuando tienen planes, y poder oír la hermosura de los instrumentos que tocaron estas muchachas en esta mañana. Mirando el contexto de este texto, tenemos la oportunidad de que se nos recuerde que es por cada cosa que suceden, como las tormentas, vemos de que Dios aún es soberano sobre todas estas cosas. Nuestro mundo nos guía a diferentes puntos, a reuniones y a pensamientos y conferencias, a través de abrir ministerios federales, y vemos que hay muchos eventos que contradicen la voluntad de Dios. Así que esta es una realidad en la cual vivimos, en un medio ambiente de tempestad, como si esto fuera en los últimos tiempos, pero podemos estar agradecidos en esta mañana que hay un Dios soberano, el Señor Jesucristo, que trabaja con toda autoridad sobre este mar de tormenta, donde este reino no es de este mundo. Y la razón por la cual el reino de Dios no están en problemas por todas estas cosas es porque no es de este mundo. No significa que no esté en este mundo o no se ha encontrado en el mundo, sino que no es de este mundo. No está establecido en este mundo de la misma manera que otros reinos han sido establecidos. Ahora nuestro texto nos dice aquí, como lo cual hemos leído, el cual acá nos muestra un punto teológico, si el cual hemos estado en las últimas semanas, seré un poquito breve, hablando del contexto, pero aún estamos en Hebreos, y estaremos en Hebreos hasta final de noviembre. Recién hemos terminado este libro, que sabemos que terminaremos este libro que comenzó como un sermón, como un sermón que fue dado a los judíos cristianos. Y esto nos recuerda la construcción de la naturaleza y la seguridad del reino de Dios. Vemos que cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio no solo hablamos de buenas noticias, no te olvides de esto, el Evangelio, lo cual significa una frase cristiana, significa buenas noticias. Cuando ellos predicaban las buenas noticias del Evangelio, era el Evangelio del reino. Esto significa el Evangelio sobre el reino del Señor Jesucristo. En realidad, no solamente la buena noticia sobre tu salvación, no solo eso. Algunas veces pensamos que esto es el fin de las buenas noticias, pero hay buenas noticias sobre el reino del Rey. Y la muerte y resurrección de Jesucristo demostraba el poder del reino de Dios. El reino de Dios. El punto de acceso dentro de este reino para tener derecho del cual hablamos es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio del cual entramos al reino de Dios. El reino de Dios no termina con la muerte de Jesús y resurrección de Jesús y tu salvación. El reino de Dios habla de mucho más sobre esto. Habla sobre el reino de Jesucristo, y esto es lo que este texto nos recuerda en esta mañana. Y este reino de Jesús en historia es parte del don de Dios, el don de gracia a nosotros. Y por eso debemos estar agradecidos en esta mañana, hermanos. Donde sea que el reino esté, el rey esté, hay un reino. Y este reino se nos ha dicho aquí en Hebreos 12 que no puede ser movible. No puede moverse, no puede ser movido. El Antiguo Testamento está lleno de profecías y promesas sobre el reino de Mesías, y el completo libro de Hebreos habla, toda esta carta completa habla sobre la supremacía de Jesucristo sobre todas las cosas y la salvación gloriosa sobre el poder de su reino que Él trajo aquí mediante el reino mediático sobre el reino de Dios a través de Cristo. Un reino el cual se le ha sido dado a Jesús. Esto es lo que Jesús dijo a sus discípulos. Por ejemplo, yo les he dado un reino como mi Padre me lo ha dado a mí. Lucas 22, 29. Yo les he dado un reino, dice Jesús, el cual el Padre me ha dado a mí. Así que Dios señaló un reino a Jesucristo para que Pablo nos dice en 1 Corintios 15 que este reino es el que Jesús lo va a devolver a su Padre al final de los tiempos. Y la prueba dramática es la resurrección de Jesucristo. Esta fue la inauguración del reino de Dios. El apóstol Pablo cita al profeta Isaías en los tiempos romanos, donde el profeta Isaías, cientos de años antes del nacimiento de Jesús, habló sobre el reino de Jesús en muchos términos. Donde decía que el Mesías, el ungido, el Cristo, es lo que Pablo nos dice, citando Isaías. Isaías nos dice, donde habrá un linaje de David que levantará un reino sobre los gentiles y que en él los gentiles confiarán. Y esos son ustedes. Este reino, el cual fue señalado a levantar un reino sobre los gentiles, en el cual los gentiles confiarán, este rey es Jesús. Y Él es a quien adoramos hoy. Estas son las buenas noticias sobre la muerte y resurrección de nuestro Jesucristo. Y vemos que nuestra salvación no termina ahí solamente, sino que nos es traído a nosotros para mostrarnos que su reino será extendido sobre la tierra. Y la muerte de Jesús nos trae a la correcta relación con este rey, con el rey de reyes, señor de señores. Su muerte y resurrección nos traen a la propia relación y a la ciudadanía de este reino. Y el derecho del escritor, y el derecho de su palabra del escritor de Hebreos, se nos dice que hemos sido traídos a la ciudad capital de su reino. Porque os habéis acercado a un monte, nos dice, que se puede tocar, ni a fuego ardiente. No son nacidos en Narnia, ni en Kitchener, ni en Waterloo, sino en Ottawa. No suena muy bien, ¿verdad? Pero bueno. Tú no estás ahí en Lancaster, por ejemplo. No estás ahí en Combo, ni en London. Estás en Westminster. Estás en el corazón de la capital royal, del lugar de Toronto. No estás ahí. Este es un monte de Sion. No es un lugar que puedas tocar, que pueda ser atormentado por terroristas. No es así. Es una realidad invisible, que es inmovible, que es imposible de ser movida por el tiempo o las personas. No puede ser destruida por personas que destruyen las ciudades o los gobiernos o reinos de este mundo. Y nosotros no podemos entrar a este reino, como se nos dice en este pasaje, al menos que seamos rodeados al señorío de Cristo, porque Él es el juez de toda la tierra, dice el escritor, y su voz se nos dice que mueve todas las cosas. Este es el resumen de lo que el escritor nos dice en ese texto. Ahora, hay tres cosas que quiero enfatizar en esta mañana, porque si vamos a entender el gozo y el privilegio que tenemos hoy y los beneficios del reino de Dios, tenemos que ver lo que el escritor pone acá para hacer un contraste en este pasaje. Así es como entramos al gozo de nuestra salvación. Hay dos montañas en este pasaje que son dos tipos de sangre y hay dos reinos. Hay dos montañas, dos tipos de sangre y hay dos reinos, del cual se nos ha hablado aquí. Primero, se nos ha hablado sobre dos montañas. Miren lo que dice el versículo 18, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Pero vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a las miríadas de ángeles. Así que vemos aquí dos montes. El primero es un monte que era rodeado en los tiempos de los hebreos, donde los judíos se encontraban ahí, donde veían la presencia de Dios por medio de fuego, oscuridad y torbellino. Era un monte real, el monte de Sinaí. Y también había una visible manifestación de la santidad de Dios, manifiesta por fuego, por la oscuridad, tinieblas, y aún por terremotos, torbellinos. Ahora hemos sido removidos de esa montaña. ¿Alguna vez han estado presentes en un terremoto, en una erupción volcánica, donde vemos oscuridad, terremoto, o algo terrible, como lo que vemos en cosas naturales y terribles? Bueno, las personas de estos tiempos, los israelitas, oyeron la voz de Dios advirtiéndoles de que ni siquiera toquen el monte por la santidad de Dios y por causa de nuestros pecados podremos morir. Y la señal y la experiencia, dice el escritor, que este era tan aterrador que aún Moisés, que recibió la ley, que estaba cerca a Dios, quien era un intercesor por su pueblo, aún Moisés estaba aterrado y temblando por quién era Dios y es, por su santidad, por su justicia, por su poder. Podemos apreciar que Dios no es un Dios que debemos nosotros de rehusar ni escondernos, porque no hemos llegado aún a este monte, dice el escritor. Pero este es un Dios maravilloso, y si vamos a apreciar la gracia y la misericordia de Dios en Sion, primero debemos reconocer la justicia santa y la ira santa desde Sion. No puedes entender el gozo de Sion ante que reconozcas y aceptes el peligro y la realidad del Sinaí. Cuando tú ves a Sinaí, tú puedes apreciar Sion. Había una ira del monte Sinaí en el cual Moisés también estaba aterrado, como vemos en el libro de Éxodo, por ejemplo, si estás familiarizado con el texto. Vemos que Moisés baja del monte de recibir los pactos de Dios y las leyes en tableta de piedra. Y en su ausencia, la gente había hecho dioses de oro, que simbolizaba a sus dioses de piedra, de oro. Era un dios pagano que representaba a los dioses sutiles a los cuales ellos adoraban, los dioses que ellos habían aprendido en Egipto, lo cual involucraba perversión sexual. Y eso es por lo cual que Moisés viene del monte y ve esta terrenda y horrenda idolatría. Y habían visto las 10 plagas que habían sido manifestadas en Egipto, habían traído al monte de Dios, se le había dado el privilegio de ser liberados de la esclavitud y la salvación. Y Moisés va arriba a recibir la ley de Dios, y cuando regresa de nuevo encuentra a las personas adorando al dios pagano de Egipto y practicando devoción a ese dios falso. Moisés estaba aterrado de que Dios iba a destruir Israel. De hecho, cuando lees el contexto de Deuteronomio, Dios le dice a Moisés, básicamente, estoy cansado de esta gente. ¿Por qué no mejor te tomo a ti y hago otra nación? Moisés estaba aterrado que Dios destruya a los israelitas, como realmente lo merecían, pero Moisés intercede por Aarón y su pueblo. Y este pecado es que el escritor, aquí en Hebreos 12, tiene en mente, señalando a esta carta donde nos habla del primer monte. Esto es lo que sucedió. Ahora, esto es en la mente del escritor cuando leen este texto de Hebreos. Esto es lo que las personas tenían en mente. El monte Sinaí, la ley de Dios que fue dada y la rebelión del pueblo de Israel. Esto tenía en mente el escritor de Hebreos. Este es el contexto histórico de los hebreos, de los israelitas. Y aún la larga historia de la iglesia ha sido desobediente a Dios. Dios deliberadamente los ha salvado, les ha dado la ley, le da su gracia, le hace una gente especial, camine con ellos, y aún a pesar de toda esta experiencia y libertad, vemos que solo encontramos explícitamente a Moisés siendo solo a Moisés agradecido por lo que Dios hizo. De hecho, este escritor nos dice que esta carta de Hebreos nos dice que seamos llenos de gratitud por medio de tantos malos testimonios, y no fuera por Abraham, Isaac y Jacob, que Dios los bendijo, cuando Moisés descendió de la montaña y encontró a Israel adorando a dioses paganos, destruyó las 2 tablas de piedra en las cuales fueron escritas las 10 leyes de Dios, porque el pacto se había roto y ahora estaba destruido. La pena de muerte por Israel tenía que ser ejecutada. Moisés rápidamente ayunó y oró, y vino y llegó a ser un intercesor por Israel para que no sean destruidos de la pena de muerte. Esta fue la situación terrible que pasó Moisés. Vemos a Charlton Heston, por ejemplo, en las películas, que baja de la montaña sobre la película y destruye las las tablas de la ley de Dios, esto simboliza que el pacto de Dios fue roto con Israel. Moisés no solamente estaba irritado y tiró las tablas, sino que Dios, Moisés la destruyó porque el pacto había sido destruido por los israelitas. Y lo que nos hace claro aquí es que ve que la salvación es un don inmerecido de Dios. La acción de dar la ley al pueblo de Dios, por Dios, es un hecho inmerecido. Miremos el récord de Israel, a sus antecedentes. Ellos no fueron salvados por ser gente santa. Era por la promesa y de la gracia de Dios. Es por eso que la salvación, hermanos, no es un título, no es un cheque de welfare o el servicio social, no es nuestro derecho. Somos un poquito diferentes, tal vez, al pueblo de Israel antiguo en nuestra rebelión, pero vemos que por medio de su justicia, de su perdón y de su ley escrita en nuestros corazones, es de que podemos nosotros ser salvos, salvados de nuestra propia justicia, que es inerte, es vacía, y recordar de que Dios nos ha salvado de nuestros pecados para poder confiar en Él para perdón de pecados. Este es el propósito del pacto de Dios, no es ser culpables de las cosas hechas, sino de ser recordados de la gracia de Dios que ha sido manifestada en nuestras vidas. Ahora, no tenemos esta experiencia de fuego en los montes de Sinaí, gracias a Dios. No tenemos este encuentro como el pueblo de Israel lo tuvo. Aún estamos sujetos a la justicia y la ley y señorío de Dios, pero la administración de esto no está más por medio de Moisés. La administración del pacto es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y somos traídos a un monte diferente. Ahora venimos a otro monte. De hecho, el texto aquí nos dice que en el hebreo se nos dice que somos continuamente llamados a ser perfeccionados. Siempre somos llamados como el pueblo de Dios a una ciudad capital, traídos a su monte, al monte de Sion. Históricamente, el monte Sinaí es uno de los montes más altos que fue construido en Jerusalén. En este texto, por supuesto, no refiere a ese texto nunca más, sino a la casa de Dios, al pueblo de Dios, del pacto de Dios, a la Jerusalén de Dios, al monte del Dios vivo. Hebreos 11:10 se nos ha dicho, donde se nos dice: porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No es una ciudad construida por hombres, sino que cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tú no puedes ver ni tocar esta ciudad nunca más. No puedes ir por medio de un evento turístico y ver esta ciudad. No puedes verla. No puedes verla de la manera que ellos lo tocaron. Este es el lugar donde Dios vivía, que no fue construido por manos humanas, que no ha sido afectado por el clima, ni lluvias, ni tormentos. No es así. No puede ser destruida ni quemada por el tiempo. En y a través de la fe en Jesucristo es que nosotros somos traídos cara a cara al encuentro con Dios y al verdadero monte de Sion. Y esto es por lo cual todos los patriarcas y peregrinos estuvieron caminando y mirando este monte, a esta ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y se nos ha dicho de que al final de este viaje al cual hemos sido traídos, ya está aquí, ya está con nosotros. Hemos sido traídos a Jesucristo, que es el monte de Sion, a la ciudad celestial donde Dios mora, donde será completamente algún día manifestada nuestras vidas, donde Dios morará con nosotros eternamente en su reino, en la tierra con nosotros, como es en el cielo. Pero aquí hay algo más. Se nos ha dicho que en estas segundas montañas hemos venido a una asamblea general. Esto es algo muy interesante. Dice que es una asamblea general e iglesia de los primogénitos. una asamblea gozosa. Así como ustedes están en esta mañana, es una asamblea gozosa porque ya hemos llegado al Monte Sion, a la ciudad del Dios vivo. Y por eso que nuestro corazón nos llena de gozo como creyentes, no porque se nos ha dado 7 pasos a una vida cristiana, sino que Dios nos ha traído al monte de Sion verdadero. A esta gran nube de testigos, a la iglesia del Dios vivo, donde se nos dice que tenemos una gran nube de testigos en la historia, gente que fue hecha perfecta por medio de Dios, quien es el juez de todo y la recompensa en la vida eterna. Esta es la asamblea en la cual hemos sido presentados. Significa que como cristianos tenemos una gran entes angelicales con nosotros y toda la historia de la iglesia y hermanos que han caminado en fe, la totalidad, el verdadero Israel de Dios es en Cristo y la iglesia verdadera. No es la Jerusalén de ahora, no es el monte Sion. Y tenemos que ver esto con los ojos de fe. La escritura se nos dice que por fe andamos, no por vista. Ya se nos ha dicho en Hebreos, pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Vemos estas cosas por la vista espiritual, no por vista natural, como ellos vieron en el monte físico, sino que vemos por medio del Santo Espíritu, donde el reino de Dios no es por medio de comida ni bebidas. La Escritura nos dice, no es definido por cosas perecibles, pero por medio de justicia, paz y gozo en el Santo Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Santo Espíritu de Dios. El Santo Reino de Dios está aquí. Esto significa, por ejemplo, cuando entras a la iglesia local, a una iglesia local, para darte un margen, una idea, no estás ahí entrando al reino de Dios. Cuando tú entras a esta estructura, en esta mañana renovada, en este local, lo que es un local impresionante, no estás ahí entrando al reino de Dios. De hecho, ni siquiera has entrado a la iglesia. Tú lo sabes. Pero se nos debe recordar que tú has venido a la casa de oración, donde has sido separada para adorar, pero no has entrado al reino de Dios porque estás parada en esta estructura. Igualmente, tú puedes ver un poco, por ejemplo, del reino de Elizabeth II. No significa que tú veas su reino, porque tú estás en este país. Tú puedes ver a la reina. No significa que tú puedes ser parte de su reino porque tú la ves. Su reino es donde ella está, donde ella tiene autoridad, poder y autoridad, los cuales son invisibles. Ahora, son manifestados por símbolos. La reina Elizabeth se le da, por ejemplo, la autoridad, la espada del Estado y la corona en su cabeza, lo cual son símbolos de autoridad. Y cuando miras a las multitudes, no mira las señales de la reina Isabel. Tú ves una corona. Igual cuando entras a la iglesia, no ves el reino de Dios. Aquí es cuando venimos en comunión con Cristo por medio del Santo Espíritu, y es que entramos al reino de Dios, al monte de Sion. El reino de Cristo es donde Él está presente, es donde Él reina. Así que hay dos montañas, pero también hay dos tipos de sangre en este pasaje. Y uso esta frase, pues quiero que esto quede pegado en tu mente. Hay dos tipos de sangre, los cuales se refieren aquí. Es el segundo contraste que nos es dado aquí sobre dos pactos que están envueltas las dos sangres diferentes. Habla de la una, que es la sangre que es derramada por perdón de pecados, donde dice que sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Vemos que la sangre en los tiempos de Moisés era la sangre de los animales que se derramaban en el tabernáculo. Esta es la sangre del pacto de la previa administración. Pero esta sangre temporalmente quitaba el pecado. Pero esto ya fue inefectible cuando Cristo apareció. Inefectible, ¿por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que venir año tras año al lugar santo para ofrecer sacrificio por él mismo y por el pueblo de Dios. Era inefectible para remisión de pecados, pero en el trabajo del Señor Jesucristo y su sangre poderosa que fue derramada en la cruz como obra de redención, ahora nos trae una limpieza de nuestros pecados y un reino inconmovible. Ahora esto no tiene que ser otra vez y otra vez mostrado y sacrificado. Este fue entregado una vez y para siempre, donde fuimos limpiados de nuestros pecados. Y esto es lo que Pedro, el apóstol Pedro, habla sobre la preciosa sangre de Jesús. No hay otra sangre más preciosa que sea muestra en la Escritura, que sea hablada como preciosa, más que la sangre preciosa de Jesús. Entonces Pedro dice que no ha sido redimido por cosas corruptibles de tus malas y tontas maneras de vivir y tradición de nuestros padres, sino con la preciosa sangre de Cristo, que es sin marca, sin mancha. Así que esta sangre es distinguida en otro sentido. En la sangre de Cristo no es la sangre de corderos. Pero eso también se distingue de otra manera, el escritor lo pone así, ven conmigo, al versículo 24, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Ahora, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es que Abel, uno de los primeros hijos de Adán, tiene que ver aquí? Bueno, Abel fue asesinado por su hermano Caín. El primer asesinato fue cometido por Caín sobre Abel, y se nos dice en Génesis que la sangre de Abel clama por revancha de la tierra, por justicia. En otras palabras, la sangre de Abel habla de la revancha sobre el asesino, para que la ley de Dios se imponga. Justamente llama por justicia la sangre de Abel. La sangre de Abel está puesta de pie, donde se nos dice que la sangre de Abel llamaba por retribución, porque su sangre está parada en el monte previo. Pero la sangre de Cristo, por su gracia y misericordia, toma nuestro lugar, donde Él lleva sobre Él mismo nuestros pecados, donde la sangre de Abel, fue derramada, y la violación de la ley mosaica tiene que ser restituida en Abel. Abel, donde su sangre fue derramada, debió hacerse justicia, pero nos lo dice ahora que la sangre de Jesús habla de cosas mayores, habla de misericordia, de un mejor pacto, un pacto de gracia, donde hay perdón de pecados y nueva vida para el arrepentimiento de las personas. La sangre de Jesús abre el camino a la presencia de Dios. Este es el tipo de dos sangres que habla aquí el escritor. Aquí, por eso que muchos hablan de la transfusión de sangre. La sangre equivocada, por ejemplo, si tú lees, se te transfiere una sangre equivocada, puedes morir. Por eso que la incompatibilidad de reacción de la sangre puede ocurrir si se te da un tipo erróneo de sangre, y en la transfusión emergencial, en la transfusión de emergencia, y se te da una sangre equivocada que no es compatible, tú puedes morir. Tú puedes perecer automáticamente. Esta es una perfecta ilustración, pero la muerte, la sangre de Abel, es una muerte que cobra revancha, cobra justicia, es asociada al primer monte. Solo la sangre de Cristo es una sangre viva que nos puede dar vida, remisión de pecado, perdón y paz. en interacción con la sangre de Abel que cobra revancha, la sangre de Cristo trae perdón y salvación. El promeso es, y el reto, que uno de estos tipos de sangre aplica a ti. Si no es una, es el otro. No hay tercer tipo de sangre. Solamente son estas dos, la sangre de Abel, que habla sobre justicia y revancha y juicio, y la sangre de Jesús. Finalmente, tenemos los dos montañas, tenemos los dos tipos de sangre, aquí tenemos los dos tipos de reinos. Dos tipos de reinos. Aquel que es manifestado y que permanecerá por siempre. Por ejemplo, todo lo que ves con tus ojos naturales no será permanente. Cambia, no es principal, no es final. Algún día desaparecerá. Aún las montañas de este mundo, las montañas caídas que hay, montañas volcánicas o lugares tectónicos que empujan a las montañas, por ejemplo, que muchas veces explotan los volcanes, por ejemplo. Esas montañas, esos volcanes no permanecerán para siempre, nos dice el escritor. Mira ahora conmigo este versículo. Mira que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta del cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud de mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que aquí se nos dice que somos llamados a servir un reino inconmovible, un reino infinito que durará para siempre. Esto por eso que se nos llama a servir. ¿Cuánto tiempo pasamos sirviendo y haciendo estas cosas, sirviendo para estos propósitos y significados que son totalmente temporales en este mundo, que son básicamente irrelevantes en este mundo para el reino de Dios? El verdadero significado, y es establecido aquí en este texto, de hecho, que el reino de Dios y los propósitos de Dios son eternos. Acá hay dos reinos, que aquellos donde el hombre prevalecerá y donde el hombre no prevalecerá. Aquí no se nos habla de dos entidades, como los Yin Yang, por ejemplo, en los Estados Unidos. Se nos está hablando de un reino invisible donde el hombre pecador, un reino visible donde el hombre pecador prevalece, pero hay un reino invisible donde el Señor Jesucristo prevalece. Solo uno de estos dos rounds puede ser movibles. Se nos dice aquí por el escritor, por medio del escritor, que uno de esos dos, en el versículo 25, donde se nos dice, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron a que les amonestó sobre la tierra, se nos dice que los hijos de Israel, cuando oyeron la voz de Dios desde la montaña, ellos miraron la palabra de Dios en su propio tiempo. Por sus vidas y acciones rechazaron la palabra de Dios. Ellos lo rechazaron. Y por eso que el escritor nos dice acá que lo que sucedió con los hebreos es una advertencia en la tierra. Era una advertencia que por medio de él fue hablada en la tierra. Estaba allí el monte Sinaí físico. La voz estaba allí en la tierra. Ellos lo oyeron. Ellos rehusaron la ley de Dios y la palabra de Dios. Entonces Dios dice a los hebreos como advertencia, lo cual fue conectada al monte físico, donde el escritor dice, si mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos. Mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta del cielo. Este es el punto, muy simple, está allí. Este es un punto muy claro. El Evangelio de gracia nos ha sido predicado a nosotros, donde nos habla cosas mejores que la sangre de Abel y que la ley en el monte Sinaí. Este mensaje debe ser oído. Esto significa que hay una continuidad hablada por en el monte Sinaí y la palabra hablada por Jesús. Esta misma voz hablada en el monte Sinaí es hablada también por Dios en Cristo Jesús. La misma voz, diferentes tipos y lugares. Un lugar que era limitado, un lugar físico, donde nos dice que a quien más le he dado, más le será pedido cuentas. Donde ahora tenemos un privilegio de acceder al reino de Dios por medio de la sangre de Jesús. Y si llegamos al punto donde este privilegio es tomado ligeramente, entonces vemos que acá hay algo raro en nuestras vidas entonces. Donde vemos que hemos venido al monte Sinaí. Donde vemos ver acá la majestuosidad y al oír la voz de Dios majestuosa en Cristo Jesús, donde vemos que Jesús habló desde la tierra y Dios habló del cielo, pero Dios dijo: este es mi hijo amado que tengo complacencia, y la voz de Jesús debe ser oída ahora. Y la voz de Dios en aquellos tiempos era como un terremoto, era oscuridad, era temblor, que todos estaban aterrados, tan aterrador que aún Moisés estaba aterrado, pero era localizado a la manifestación de Israel. Pero ahora se nos dice en el versículo 26 que su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo: aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra sino también el cielo. Esto es lo que habla el profeta en el Antiguo Testamento, donde dice, y esto es, habla el Señor Padre Celestial, donde aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra sino también el cielo, donde dice que Dios hará temblar todas las naciones, para el profeta Ageo, donde dice que Dios llenará esta casa de gloria, dice el Señor los ejércitos, donde dice, donde el Señor es ejércitos, que este Dios es un Dios maravilloso que traerá paz sobre la tierra. Y esto habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida, no la segunda venida, la primera venida, donde su primer cumplimiento está aquí en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Habla desde el cielo y su voz primeramente fue oída literalmente, donde dice que todas las cosas serán movibles, donde el profeta, el escritor, ve aquí todas las cosas sobre la soberanía de Dios en Jesucristo y en la historia. No es solo un monte que es movible, incomovible, sino que todos los reinos de este mundo serán movidos por el Rey de Reyes. Y este es algo movible cósmicamente. Que Dios habla aquí. Cada cosa que sea movible será movible. El contexto final que muestra aquí es sobre cómo este mundo, este reino natural será movible, pero el reino de Cristo que ha sido establecido será inconmovible porque es eterno. Y el estremecimiento de este reino natural será siendo movible. Por eso ustedes ven en este mundo que todo viene siendo movido, porque es la obra de Dios, es la obra de Jesucristo, para que así, solo que lo que no puede ser inconmovible, aquello que no puede ser movible, permanezca. Y es imposible que los propósitos de la palabra de Dios no sean cumplidos. Es imposible. Solo lo inmovible permanece. Como un tremendo temblor que golpea la ciudad y solo quedan los edificios fuertes. Y solo esos edificios han sido construidos en términos para resistir la escala de Richter de los terremotos. Y vemos que muchas ciudades han sido destruidas por terremotos, pero vemos que hay tres edificios que permanecen. Por eso es lo que Dios nos dice, que cada cosa que sea inconmovible será movible. Solo aquello que es construido en la palabra de Dios será inconmovible, porque Cristo es nuestra roca y todo lo demás se hundirá y será movible. Bueno, todos ahora recordamos esto a la escuela dominical, pero vayamos más allá de eso. Mateo 7, Jesús nos dice, muy simple, en una imagen muy simple, la señal de esto. Mateo 7, 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, no está hablando aquí de algo, de un clima normal. Está hablando sobre todos los problemas de la historia, de las cosas naturales que nos hacen, que nos obstruyen para seguir en su reino. Solo por medio de esta fundación que ha sido establecida en su palabra, permanece inconmovible. Si conocemos a Jesús, debemos saber que somos ciudadanos de este reino, donde somos ciudadanos de esta ciudad capital, donde su reino no puede ser movible, donde es eterno. En toda la tribulación de la historia, no seremos vencidos, no podemos ser vencidos ni movidos. Se nos dice el escritor que seamos firmes en la gracia. Aun cuando vemos todas estas cosas que nos quieren mover, estamos en Sion y que permanezcamos en la gracia. De la gracia y la misericordia de Jesús, debemos estar firmes en Él y no debemos apartarnos de caminar en su gracia y su misericordia. Donde se nos dice en el versículo 28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, no dice que estamos ganando un reino, no dice el escritor eso, o de que estamos construyendo un reino. Nosotros no lo estamos haciendo, no lo estamos ganando, lo estamos recibiendo. Es un don. Nuestro reino es nuestra tarea es mantenernos firmes en obediencia, en fe en Cristo, y podemos recibir un reino que es inconmovible. Nuestra respuesta, entonces, es de que demostremos gratitud y mediante la cual ofrezcamos a un Dios servicio aceptable con temor y reverencia. Esa es nuestra tarea. Servir a Dios agradecidamente, con reverencia, en temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él nos ha dado un reino que va a ser manifestado. Ya está manifestado en la tierra, pero algún día será completamente manifestado en toda su gloria en la tierra. Esto significa que servirle con temor y reverencia significa no ser vencido por este mundo. Significa servir a Dios, quien es un Dios, que es fuego consumidor. ¿Qué significa esto? De que Dios es aquel que es diferenciado en la historia por la purificación y juicio. Esto es lo que significa. Es un fuego consumidor. Él diferencia y se distingue en la historia por purificación y juicio. No es un Dios para estar aterrado, sino que Dios en su justicia divina actúa por su amor puro que Él tiene. Dios está opuesto al pecado y a la maldad, donde Dios es absolutamente devoto al amor y a la gracia, al Evangelio de Jesucristo. No hay manera como escapar a este Dios. Es ese Dios a quien debemos seguir y temer, debemos temer, servir y honrar. O aún somos comprados por su amor, y o seremos consumidos por Dios. Eso es lo que sucede, eso es lo que sucedió con los tres amigos de Daniel en el horno de fuego, que fueron protegidos, que fueron protegidos por ese fuego consumidor. Entonces nos dice que el fuego consumidor de Dios es juicio, pero también hay gracia de Dios cuando aquellos que oyen la voz de Jesucristo y creen en su evangelio. Y por eso es que debemos estar agradecidos en esta mañana, en esta semana de acción de gracias, que hemos sido traídos al monte de Sion. Trágicamente, muchos están inclinados a este mundo, a este mundo natural, a esta Sodoma y Gomorra de aquí, a este monte de Sion natural. Pero se nos dice que no debemos servir a estos dioses paganos ni adorarlos, porque eso es causa del pecado. Dejados a nosotros mismos y a nuestro pecado, seremos destruidos, como los israelitas fueron, donde Moisés estuvo 40 días en el monte recibiendo la ley de Dios, y vemos que él descendió y vio a un monte, y vio a un pueblo ya entregado a la idolatría. Pero aquí ahora es por medio de su gracia de Dios, por medio de su plan soberano, es que somos llamados por la gracia de Dios, desconectado de Dios, como vemos la historia y vemos todo lo que sucede en este mundo ahora. Uno puede ser hundido en la desgracia por seguir un reino diferente. Así que lo que sucede en la historia es que Dios está moviendo todos los reinos para diferenciarse de un reino y de una ciudad. Ningún reino terrenal ni institución terrenal será un reino final como es este reino incomovible de Jerusalén, el reino de Dios, la ciudad celestial. No hay ninguna orden como el reino de Dios, ni un imperio terrenal que tenga sentido en esta tierra. Todos los imperios han ido. Si tú miras a todos los grandes imperios de la antigüedad, Roma, por ejemplo, la ciudad eterna que decían, se ha ido, se ha terminado. Este es el único imperio, el imperio de Jesucristo, que es incomovible, donde Jesús rechazó la corona de los judíos cuando le ofrecían a los judíos, y los judíos decían, hagámoslo rey. Y Jesús no lo aceptó. ¿Por qué? Porque él no lo necesitaba. Él no necesitaba una corona humana, porque él estaba usando otra corona justa. Él llevaba la corona de espinas. Esa fue su primera corona que él llevó. Y en su resurrección gloriosa, ahora lleva la corona cósmica de justicia y del evangelio, donde su señorío es manifestado, donde están sus discípulos en la ciudad de Galilea cuando vino la tormenta. Y si no fuera por Jesús, que calmó la tempestad, ellos hubieran muerto. Y Jesús vino y trajo paz. ¿Cuántas veces sentimos nosotros como los discípulos que aquí muchas veces pasamos tempestades donde necesitamos la paz de Dios, de Jesús, y nos preguntamos, ¿dónde está, Señor? Pero vemos que los discípulos estaban en la tormenta, en la lancha, asustados porque iban a morir, y asustados por las cosas de este mundo, por las tormentas de este mundo. Y vemos que debemos decir como los discípulos, a veces nos sentimos como ellos, perdón, y nos sentimos atormentados por las cosas de este mundo, pero por medio de esta tribulación, aún en nuestras propias vidas y dificultades, sean lo que sean, cual sean, debemos llamar como los discípulos, ¿dónde estás, Señor? Y decir, ¿dónde estás, Jesús? Y la voz que regresa a nosotros es la voz de Jesús, el monte del rey de Sion, que dice, no estén asustados, este soy yo. No se asusten, aquí estoy yo, dijo Jesús. Es quien está por medio de su soberanía manteniendo su reino aún en las cosas movibles en este mundo, Jesús nos dice, no tengan miedo, yo estoy moviendo todo, porque todo lo que va a ser movible será movible. Jesús es Señor sobre cada circunstancia en nuestras vidas y debemos estar seguros en Él y en sus manos. Jesús caminó sobre el mar. ¿Qué significa? Que Él calmó la tempestad y los trajo seguramente sobre la tierra. Tozer dice esto: la iglesia de Jesucristo, llamada a una tempestad y a ser destruidos, decía, ¿dónde está, Señor? Pero ahora, gracias a Dios que tenemos a Jesús, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. La iglesia podría morir, pero la iglesia permanecerá. La iglesia compuesta de todas las personas de Dios nunca perecerá. La iglesia aún es Señor y no debemos disculparnos por eso. No debemos disculparnos por compartir el Evangelio. No seamos temerosos de compartir el Evangelio. Nuestro Salvador está caminando sobre el mar y está viniendo sobre nosotros donde hay tempestad y problemas, y está trayendo todo a ser un reino que permanece. Así que si no estás ahora sobre el arca del reino, súbete a este arca y deja que Cristo hable por medio de esta tempestad en tus vidas, porque Cristo en Jesús y solo en Él tú puedes venir a Sion, a la asamblea de Dios, a la asamblea que a la sangre que habla de justicia sobre un reino incomovible y seguro que no puede ser movible. No es solamente que no es movido, no puede ser movido. Oremos juntos. Padre, te damos las gracias porque tú nos has traído al monte de Sion, a la sangre del Cordero y a la ciudad del Gran Rey, a la asamblea gozosa. Cómo te damos gracias, Señor, lleno de gozo, con regocijo en nuestros corazones, que tu sangre habla mejor, que aún mejor que la sangre de Abel, y tu misericordia y gracia ha sido manifestada en nuestras vidas. Gracias porque tú estás moviendo todas las cosas en la historia y tú nos traerás a casa, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y te alabamos hoy en nombre de Jesús. Amén.